Vabbè.
Pues empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la continuación de nuestro seminario de filosofía política de Filópolis. Como sabéis, forma parte esta actividad de la Escuela de Filosofía que este año ha empezado a funcionar en colaboración entre el Ateneo de Valencia y la Universidad Internacional Núñez Pelayo, a la que tengo que dar las gracias, como siempre, por su acogida. Y fruto de esa escuela es que personas jóvenes que están empezando su carrera sean las que empiecen a tomar la palabra y a convertirse en los filósofos del futuro, por empezar con una frase de Nietzsche. En este caso me alegra muchísimo que sea Fernando Vidagain quien esté aquí con nosotros, por muchas razones. Suelo decirles a mis alumnos que mientras seamos profesores y alumnos es imposible que seamos amigos. Pero una vez dejan de ser... Adelante. Una vez dejan de ser alumnos, la posibilidad de la amistad se abre. Y Fernando Vidagain, que empezó siendo hace muchos años un jovencito en las clases de ética, seguramente, o alguna cosa por el estilo, es ahora uno de mis amigos más queridos. Pero no está aquí por ser uno de mis amigos más queridos, naturalmente. Aunque no sería un amigo muy querido si no lo considerase una persona valiosa. Hay que respetar también las condiciones de la amistad. Está aquí en su condición de estudioso de Emerson y de alguien que puede iluminarnos sobre lo que... Adelante, por favor. Sobre lo que Emerson mismo aporta a un seminario como el nuestro de filosofía política. Fernando, adelante, por favor. Tienes asientos libres aquí. Joaquín. Un seminario como el nuestro tiene que ver con la filosofía política e incluir a un pensador, filósofo, poeta, a una figura tan polifacética como la de Emerson aquí, especialmente para hablar de política, es relevante por cuanto nos pone ante los ojos el problema de la Constitución americana, del republicanismo americano y de la relación del pensador con una comunidad moderna. Hemos estado hablando en muchas ocasiones a propósito de Jenofonte, de Platón, de Maquiavelo, de Rousseau, de Max Weber, del problema de integrarnos en sociedades que no son del todo modernas. Pero la sociedad americana nació moderna. Es una sociedad sin antigüedad. Nace de las condiciones mismas de la modernidad. Y, por tanto, la relación de un individuo con una sociedad que no ha conocido la antigüedad, sino que nace ya en el seno de la modernidad. Casi podríamos decir, la modernidad existe porque hay un republicanismo americano. Esta es realmente la situación en la que debemos encontrarnos. Plantea quizás un sesgo a lo que podemos decir de la filosofía. No es lo mismo ser un pensador en sociedades cerradas, que perduran hasta la Europa del siglo XX, que en sociedades que, por definición, como la americana, tratan de abrirse todo lo posible desde el principio. Y lo hacen de una manera muy clara, escribiendo su constitución después de debates muy serios. Esto hace que lo que podamos decir sobre los Estados Unidos sea siempre un contraejemplo de casi todo lo que resulta para nosotros conocido en Europa. En cualquier caso, el que es ahora experto en Emerson es Fernando Vidagain y a mí me alegra mucho que sea el que tome la palabra.
Bueno, buenas tardes. Yo quería dar las gracias a la UIM por organizar cursos como estos, capitaneados por Antonio Lastra, en los que he pasado momentos muy felices. Y bueno, yo venía esta tarde, como supongo que sabréis por el programa del seminario, a hablaros fundamentalmente de la figura de Ralph Waldo Emerson, centrándome en el libro, uno de los dos libros que estaba en la bibliografía. No sé por qué acopla a veces. Bueno, uno de los dos libros que estaba en la bibliografía, que es La conducta de la vida. El propósito de esta charla será más o menos como daros algunas claves de lectura que creo que podrían serlo tanto de esta obra como de toda la obra de Emerson como escritor. Hola, buenas tardes. Sí, el...
José Luis.
El segundo libro que estaba en la biografía, que es como el que podríamos llamar de literatura secundaria, aunque casi sería un poco osado decirlo, es de Stanley Cavell, que actualmente es uno de los principales representantes de los estudios emersonianos a nivel mundial. Y el propósito de... podríamos decir que el propósito del libro de Cavell es fundamentalmente reivindicar la condición de filósofo para... Perfecto. Bueno, la condición de filósofo para Stanley Cavell. Para Stanley Cavell, el hecho de que Emerson, el hecho de llamar a Emerson escritor filosófico, se justifica fundamentalmente por que propone las condiciones de su propia lectura. Dice que un ensayo es emersoniano en la medida en que proporciona las condiciones en las que puede leerse. De forma que lo que haremos esta tarde, teniendo en cuenta que las primeras dos charlas que impartió Antonio en este seminario fueron sobre los historiadores romanos, será intentar acercarnos a la historia o a la época de Emerson desde Emerson. Quiero decir, no leeremos como historiadores, sino como filósofos. Intentaremos ver qué dice Emerson de su época en lugar de qué dice su época de Emerson. La clave fundamental de la conducta de la vida, como decía, y podría ser extensible a toda la obra de Emerson, es la articulación entre dos figuras que mantienen una tensión. Y podríamos decir que en cierto sentido son opuestas, aunque, como veremos en un momento, mantienen una relación de origen, por decirlo de alguna manera, bastante íntima. Estas dos figuras son la naturaleza y cultura. Y he titulado la sección Dos centros porque en realidad veremos en qué sentido son las dos partes que articulan lo que para Emerson es la escritura. Al final de Ado, que es el primer ensayo que hay en la conducta de la vida, podemos leer como en las últimas páginas, en los últimos párrafos, una afirmación de Emerson que es la siguiente: ¿por qué habríamos de temer a la naturaleza, que no es otra cosa que filosofía y teología incorporadas? He pensado que era una buena idea empezar por aquí, ligándolo a una de las afirmaciones que hace Stanley Cavell en su libro sobre Emerson, en la que dice que su escritura, o sea, se plantea su escritura como una continua resistencia al dictado, una oposición a la conformidad, no una aceptación, sino una exploración de, o un experimentar con, las condiciones y contradicciones de la expresión. El resaltado es mío y lo he hecho porque condiciones se referiría, creo que bastante exactamente, a lo que proporciona la teología en Emerson, y contradicciones sería el campo, por decirlo de alguna manera, que abarcaría lo que para Emerson sería la filosofía, en un sentido que iríamos desgranando de alguna manera. El título de la conferencia, luego diré algunas de las claves de su título, de por qué este título exactamente, pero como decía Antonio, el concepto de constitucional es un concepto que se acuña en este tipo de estudios, en estos términos, para referirse a la escritura constitucional americana como el gesto performativo o constitutivo de crear una serie de leyes o una serie de cosas que regirán nuestra realidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver primero a qué se refiere Emerson cuando habla de naturaleza, y planteamos la naturaleza como texto en este sentido. Insiste en uno de los, bueno, en fundamentalmente en el ensayo sobre Ado, lo llama Ado, la enmienda constitucional de Ralph Waldo Emerson. Stanley Cavell en su libro de los estudios trascendentales de Emerson insiste en que ya desde el principio Emerson está continuamente ligando la figura de la naturaleza a la figura del libro, en la naturaleza como texto. Como pone de manifiesto Cavell, continuamente Emerson se refiere a llamamos Ado a lo que nos limita, somos brutos y bárbaros, el Ado adopta una figura bestial y temible. A medida que nos refinamos, las pruebas a las que nos sometemos se refinan. El libro de la naturaleza es el libro del Ado. Sería como la afirmación más amplia en este sentido y recogería como el significado de que la naturaleza, en última instancia, es lo que decimos de ella. Sin embargo, esto no relega esta figura de la naturaleza o de lo constituido o de la constitución a un terreno completamente, al terreno completamente de artificio, y veremos en qué sentido. Dice el alma, otro de los pasajes de la conducta de la vida que he traído, que creo que ilustra bastante bien lo que estamos tratando, es que el alma que anima a la naturaleza no resulta menos significativa en la figura, movimiento y gesto de cuerpos animados que en su último vehículo de expresión articulada. Este silencioso y sutil lenguaje conforma los modales. No qué, sino cómo. La vida expresa. Llamamos modales a la acción y la conducta visible del individuo que resulta de la combinación de su organización y voluntad. Siempre hay una manera mejor de hacerlo todo, incluso de cocer un huevo. Los modales son las maneras felices de hacer las cosas. Primero un golpe de genio o de amor, luego repetido y endurecido por el uso. Al final forman un rico barniz con el que se limpia la rutina de la vida y se adornan sus detalles. Si son superficiales, también lo son las gotas de rocío que otorgan esa profundidad a los prados matinales. Como vemos, o como podemos ver, he resaltado también la figura de la palabra de qué y la palabra cómo. En el sentido de que se puede leer la conducta de la vida. Bueno, para leerla bien hay como muchas claves, entiendo, que proponen esta articulación fundamental que proponía al principio entre naturaleza y cultura. El qué correspondería al ámbito de la cultura y el cómo al de la naturaleza. Empieza el primer ensayo, Emerson, diciendo que una de las cuestiones fundamentales para él es cómo vivir. A eso se refiere este cómo. La pregunta por el qué sería por cuál es, qué es en realidad esto que, esta fuente, como veremos en la segunda sesión, de la que sale la vida. Otra de las citas que he traído es la siguiente. La base de los buenos modales es la confianza en sí mismo. La necesidad es la ley de todos los que no se dominan a sí mismos. Los que no se dominan a sí mismos se imponen a nosotros y nos perjudican. La confianza en sí mismo es uno de los conceptos... ¿Qué tal? Bueno. Uno de los conceptos más importantes Sí, uno de los más importantes, que da nombre, de hecho, a uno de los ensayos en los que Harold Bloom dice que se conforma lo que será toda la obra filosófica de Emerson. Dice que en su primer... En el escolar americano, el discurso de la Facultad de Teología y Self-Reliance, o confianza en sí mismo, es donde encontramos ya la filosofía de Emerson articulada por completo. Y lo que habría en toda la obra no sería simplemente... O sea, sería una reescritura y una reescritura de su propia obra, no simplemente como repetición, sino como... síntoma de la coherencia profunda que tiene que tener un texto y una vida filosófica. Me parece que el sentido de lo que quiere decir Emerson con que hay una parte natural y una parte cultural, en el sentido de que la parte natural es contraria o conviene distinguirla de natural, es lo siguiente. Dice, lo cierto es que hay en nosotros algo bueno que no se conoce a sí mismo. De alguna forma, lo que articula esta relación entre naturaleza y cultura es lo que supone o lo que significa ser un ser humano en la obra de Emerson o para Emerson. Y ser un ser humano implica el gesto cultural o el gesto filosófico, como veremos en un momento, y el gesto natural de, en última instancia, la expresión o el llevar a cabo las cosas. La cultura representa para Emerson, fundamentalmente, como os decía, lo que se hace cargo del qué en este texto. Dice, no obstante, a través de este lustroso barniz, el barniz de los modales, que era el centro de la naturaleza, como ya hemos visto, la realidad brilla siempre. Es difícil preservar el qué sin romper esta hermosa pintura del cómo. En lo que respecta a uno de los ensayos centrales del libro, que está situado en el centro, es comportamiento. Son cultura, comportamiento y culto. Al final de cultura, que es donde empieza de alguna forma el corazón del libro, lo que nos dice Emerson es lo siguiente. En lo que respecta a la delicada cuestión de la cultura, no creo que puedan establecerse sino reglas negativas. Las reglas positivas, las sugerencias, solo las inspira la naturaleza. El hecho, como veremos, de que la diferencia entre naturaleza y cultura se plasme también en la segunda sesión, como veremos, en un recorrido a través de la figura de las fuentes que hay en la, en la naturaleza de las cosas. Lo que dice es... Bueno, si sí, os paso la cita un momento. Lo que dice es que en la leyenda noruega, como veis al final de la cita que señalo, Alfadir no bebe de la fuente de Mimir, la fuente de la sabiduría, hasta que deja su ojo en prenda. Para Emerson, como pretendo poner de manifiesto, la visión o el trato con las cosas o la existencia con lo que podríamos llamar el ser de las cosas o lo físico de las cosas está relacionado con, como decía, con la visión. Y el hecho de ver las cosas ya implica un gesto constitutivo o un gesto constituyente en el sentido de productivo. No es algo que nos encontramos, sino algo que de alguna forma llevamos a cabo desde otro punto que no es el conocimiento. Para ilustrar como lo que pretendía deciros que es la cultura para Emerson, de alguna forma creo que esto es representativo en el sentido de cuando dice: aunque la locuacidad de aconsejar nace con nosotros, confieso que en la vida es más una cuestión de asombro que de didáctica. Hay tanto hado, tanto irresistible dictado del temperamento y de la inspiración desconocida en él, que dudamos de poder decir nada sobre nuestra experiencia y que sirva de ayuda a los demás. En este sentido, como vemos, si más o menos claramente me he explicado, vemos que hay como dos figuras, que son la de la naturaleza y la de la cultura, que sirven para o sea, tratar con ellas y lidiar con ellas y hacerse cargo de lo que ellas representan en la escritura y la lectura de alguien, significa constituirse como ser humano completo. En ese sentido, ¿dónde nos deja de alguna manera esto? He titulado esta sección donde nos encontramos, porque es el título de bueno, es como empieza uno de los ensayos, otro de los ensayos más importantes de Emerson, que se llama Experiencia, al que haremos referencia en la segunda parte del tema, que será la segunda sesión. Como veis, el hecho de que plantee los términos del qué o lo filosófico como algo que en cierto sentido destruye el barniz que decía que proponía los modales, no dice que lo único que... Es decir, en el sentido de... Si, me estoy explicando más o menos mal. Pero lo que quiero decir es, si filosóficamente podríamos llegar al escepticismo en este sentido, insiste Emerson en que no tiene miedo al escepticismo porque... insiste en que hemos nacido creyentes. Dice que un hombre tiene creencias como un árbol da manzanas, que el hecho de que el conocimiento no cope la totalidad de lo que hacemos no implica que no haya otra parte de nosotros que quiera llevar a cabo las cosas o que quiera ver en este sentido que planteaba antes. Entonces, ¿por qué haría tanto hincapié o pondría tanto énfasis en esta figura de la dualidad en la vida de los seres humanos, Emerson o Stanley Cavell, o como pretendo hacerlo yo en este momento? Fundamentalmente, desde el punto de vista político, creo que esta cita lo ilustra bastante. Dice: ninguna inversión es tan segura que no necesite una vigilancia incesante. Que el hecho de que la naturaleza que tenemos proponga la expresión, la visión o la constitución de cosas no implica que todo lo que propone en este sentido sea realidad o verdad. En este sentido, la parte de nosotros que sería a cargo de entender qué es lo que estamos haciendo o qué no es, sería la filosófica, en el sentido de plantear unas reticencias a cualquier gesto constitutivo. Por ejemplo, el reflejo que hay en la Constitución americana es el hecho de que se plantee la posibilidad de enmendarla. Quiero decir, lo que representa es el hecho de que la mejor forma de decir las cosas es decirlas haciéndonos cargo de que no estamos diciéndolas completamente y para siempre, de que es revisable, porque sabemos lo que no sabemos, en este sentido. Dice Emerson, en uno de los pasajes clave de La conducta de la vida: hay una clave, una solución a los misterios de la condición humana, una solución a los viejos nudos del hado, la libertad y la presciencia. Proponer una doble conciencia. Un hombre puede montar alternativamente los caballos de su naturaleza pública y privada. Pero, como vemos en el siguiente pasaje que he seleccionado del Scholar americano, que pone de manifiesto Emerson, Stanley Cavell en su libro, dice, pero como dice el viejo oráculo, todas las cosas tienen dos partes. Cuidado con la errónea. Lo que dice Stanley Cavell, que quiere ponernos de manifiesto Emerson con esto, es que si elegimos cualquiera de las dos por separado, es errónea. Que para hacerlo correctamente lo que tenemos que hacer... O sea, ¿qué decir? Bueno, creo que está más o menos claro, ¿no? Que cualquiera de las dos por separado será errónea porque caerá en un desequilibrio. Otro punto que creo que puede ayudarnos a entender lo que pretende hacer Emerson con su escritura es uno de los pasajes que cita Stanley Cavell y que comenta en uno de los ensayos de los estudios trascendentales de Emerson, que os comentaba antes. Dice, el hombre es tímido y apologético. Ya no está más de pie. No se atreve a decir, pienso, existo, sino que cita a otro sabio otro santo o sabio. Lo que dice Stanley Cavell aquí es que Emerson está haciendo referencia, está lidiando directamente con Descartes, con la cita que conocemos de Descartes, que dice algo así como pienso, existo, ¿no? O pienso y por lo tanto existo, o pienso y soy. Lo que está haciendo aquí Emerson, nos dice Cavell, es poner de manifiesto lo que comentábamos de la doble conciencia o este hacerse cargo culturalmente de nuestro gesto natural de constituir las cosas de dos maneras. La primera es que dice que el hombre es tímido y apologético, que no está de pie y que no se atreve a decir, sino que cita, no se atreve a decir pienso, soy, sino que cita a otro sabio o santo, otro santo sabio. Como veis, está citando él mismo una sentencia, una afirmación de Descartes. Lo que representa de alguna forma esto es la reticencia de la que os estaba hablando. Como veis también, a diferencia de Descartes, que propone el pienso, luego soy, lo que hace Emerson es separarlas, las dos sentencias. Dice, por una parte pienso y por otra parte soy. Por una parte el qué y por otra parte el cómo. Dice que con la misma intención de mantener separadas las cosas que cree que deben estar separadas para el propósito vigilante que decíamos. Dicho esto, pasamos a comentar qué dice Emerson de su tiempo, del momento, como comentaba Antonio, relevante o tremendamente relevante de la historia de la civilización que supone la Constitución de los Estados Unidos. Nos dice, leo con alegría las señales favorables de los días futuros conforme resplandecen en la poesía y el arte, la filosofía y la ciencia, la iglesia y el Estado. Una de esas señales es el hecho de que el mismo movimiento que eleva la supuesta clase inferior del Estado asume en literatura un aspecto tan destacado como beneficioso. En lugar de lo sublime y lo hermoso, se explora y poetiza lo cercano, lo inferior y lo común. Es un gran paso, es una señal, ¿no es así?, de un nuevo vigor cuando las extremidades se muestran activas. Otra señal de los tiempos, marcada por un movimiento político análogo, es la nueva importancia dada a la persona en singular. Todo lo que tiende a aislar al individuo, a rodearlo de barreras de respeto natural, de modo que todos los hombres sientan que el mundo es suyo, y el hombre trate al hombre como un estado soberano trata a otro estado soberano, tiende a una verdadera unión, tanto como a la grandeza. Uno de los conceptos o una de las ideas fundamentales de lo que en muchas ocasiones Antonio ha estado explicando aquí sobre la Constitución americana es el hecho de que está excluido deliberadamente de la Constitución el concepto de soberanía. Como sabéis, el concepto de soberanía es un término que acuña... Bueno, que se acuña Bodino, pero se va articulando de alguna forma hasta el Leviatán de Hobbes, en el que se propone que el soberano es la fuente de todo poder, la fuente última de todo poder. Esto significa que no habría una autoridad a la que apelar por encima del soberano. El soberano puede ser una asamblea de hombres, o el pueblo, o un príncipe, o... Lo crucial de alguna forma del concepto es que es la fuente última de poder, es inapelable. De alguna forma es el concepto sobre el que está constituido nuestro Estado moderno. Aunque, como hemos visto también en otras clases y en otras sesiones, tanto de nuestro seminario como de otros cursos, los derechos humanos Bueno, los derechos humanos supondrían de alguna forma un solapamiento o una fuente de tensión contra esto. Sería algo que pondría en entredicho de alguna forma esta autoridad máxima que podría representar el Estado. Otra de las citas. Bueno, disculpad. El concepto de soberanía, como decía, está deliberadamente excluido de la Constitución americana. Y Emerson, en su obra, de hecho, solo se refiere al concepto de soberanía para referirse a la soberanía del alma humana. De alguna forma, lo que pretende esto, o lo que creo que pretende, es mantener o poner o blindar o defender el principio de lo sagrado del alma humana. En última instancia, hay una parte de nosotros, como diría Zorro, que no está representada. La segunda cita que he traído para que veamos qué comenta o qué dice Emerson de su tiempo es la siguiente. Y pertenece a la conducta de la vida. Dice: la opinión de la multitud era el terror del mundo y se trató de disiparla, divirtiendo a las naciones o de amontonarla en estratos sociales. Una capa de soldados, sobre ella una capa de señores y un rey. En ocasiones, sin embargo, el principio religioso penetra. El cerco cae y sacude las montañas que tenía encima. Los Fulton y los Watt de la política, persuadidos de la unidad, vieron que era un poder, y al satisfacerlo, como la justicia satisface a todos, mediante una disposición diferente de la sociedad, nivelándola en lugar de amontonarla como una montaña, contribuyeron a hacer de este terror la forma más inofensiva y enérgica de un Estado. Centrándonos en el concepto de inofensiva, lo que hay en esta afirmación de Emerson, o lo que hay detrás de esta afirmación de Emerson, es de alguna forma el planteamiento de la democracia como forma por excelencia de la división de poderes. Como vemos, si tenemos en cuenta el concepto de soberanía o cómo funciona o cómo opera el concepto de soberanía en la articulación de una comunidad política, lo que habría, en consonancia con lo que decíamos, que el tratamiento que hace Emerson de soberanía es solo refiriéndose al alma humana, lo que haría en una democracia serían como tantos soberanos como votantes. Y en este sentido habría una división de poderes tan manifiesta o tan reforzada como individuos hubiesen en una sociedad. He traído el título de esta conferencia respondía a el título de un ensayo de uno de los libros que publicó Antonio Lastra sobre la escritura constitucional americana. El libro en cuestión de la primera cita, el libro en cuestión el que está, o sea, el título de esta conferencia es La escritura constitucional de Ralph Waldo Emerson. El título del ensayo de Antonio es La escritura constitucional de Abraham Lincoln. La segunda cita es la que podemos encontrar en este ensayo. Pero el primero, la primera cita, está en otro de los libros, que es Emerson Transcendence. Y lo que dice, la cito porque creo que ilustra muy bien lo que es la escritura constitucional y es el concepto fundamental sobre el que gira la sesión de esta tarde. Dice: cada uno de los textos de la literatura norteamericana participaría de la persuasión de estar emulando la definición de un mundo y aumentaría las condiciones de posibilidad de la memoria. Este arte de escribir habría quedado sancionado en la primera enmienda de la Constitución por la causa de la libertad de expresión, que anularía los antiguos procedimientos de la persecución o la censura y pondría de relieve que el nuevo mundo era, ya en potencia, un mundo de lectores, supuesto principal de la extensión de los estudios culturales contemporáneos, pero también una herencia de la tradición de disidencia y libertad de conciencia que se remonta hasta la Reforma Protestante y concluye con la crisis americana, como la llamó Pine. Dice: la libertad de expresión favorecería, por otra parte, el desarrollo del género autobiográfico en la medida en que la res privada por conquistar fuera la trascendencia de la res pública constituida. Como comentaba, los dos conceptos fundamentales sobre los que giraba la clave de lectura que pretendía proporcionaros de la conducta de la vida de Emerson, que sería naturaleza y cultura, y que giraban alrededor del qué y del cómo, corresponderían en este caso a la res privada por conquistar fuera la trascendencia de la res pública constituida. El hecho de que ponga de manifiesto por conquistar significa la reticencia de la Constitución. El hecho de que la Constitución americana no quiera imponerse completamente y representar completamente a los individuos. Es decir, deja una reserva de representación como a lo que apela Zoro cuando decía lo que decíamos antes, de que hay una parte de nosotros que no está representada, a lo que podríamos añadir, y es bueno que no lo esté. La siguiente cita... lo podemos encontrar en la de nosotros los ajenos a la medicina. He salido partida, pero puedo moverla para que la veamos de una. Corresponde a una nota al pie de página del ensayo que comentaba, que daba título a esta conferencia, que es la escritura constitucional de Abraham Lincoln. Y lo que dice Antonio, en referencia a la relación entre Emerson y Lincoln, es lo siguiente. Dice: Emerson fue un excelente lector de Lincoln, y los dos ensayos que publicó sobre la elocuencia tras la guerra civil podrían ser leídos como una perspectiva lincolniana. El orador, escribió Emerson en el primero de ellos, es el médico de la república. En el segundo ensayo describió el mérito del orador, que desciende en el lenguaje cuando asciende en el pensamiento. La figura del médico hace referencia a, como sabéis, a la figura de el médico que hay en los diálogos platónicos, que está íntimamente ligada a la tarea de Sócrates en la ciudad. Catherine Thacker propone una ordenación de los diálogos platónicos distinta a la que estamos acostumbrados a tratar. Lo que propone es que el orden de los diálogos podría establecerse en base a la vida del propio Sócrates. De alguna forma, los primeros diálogos serían los diálogos en los que más joven es Sócrates, y los últimos diálogos corresponderían a el momento en el que articula el juicio y la muerte de Sócrates Platón. El primer ensayo en el que aparece Sócrates en este sentido, el primer diálogo platónico sería Las leyes, en las que Sócrates todavía no está presente. Pero el primer ensayo en el que Sócrates ya aparece es el Parménides. Y en el Parménides, como sabéis, Sócrates se asombra tras... tras llegar, él dice que ya había llegado cuando establece el diálogo con Parménides y Zenón, pero lo que de alguna forma vemos en ese momento es lo que dice de es que está llegando o que ha llegado a la aporía con respecto a las ideas, porque Zenón está problematizando las cosas, pero dice Sócrates que se asombraría si esta problematización la llevara a cabo no en las cosas sino en las ideas. Y efectivamente lo lleva a cabo. Y Sócrates cae en la aporía de no saber qué camino, como le dice a Parménides, no saber qué camino llevar. Pero Parménides le dice que es bello el impulso que lo lleva hacia el logos, el impulso que lo lleva hacia las palabras. Después Sócrates sigue en escena, pero deja de intervenir, y el diálogo que se establece entre... El diálogo que veremos, que podemos leer hasta el final de la obra, se establece entre Parménides y uno de los 30 tiranos, que es Aristóteles, que tiene el mismo nombre que Aristóteles, pero no es el Aristóteles que conocemos. El siguiente diálogo, después de que la siguiente intervención en los diálogos platónicos, en la que aparece Sócrates, es el Protágoras. Y es el primer diálogo en el que pone en marcha el diálogo es Sócrates, a instancia de un amigo que le dice de dónde vienes. Le dice: ¿de dónde vienes, Sócrates? Sócrates le cuenta de dónde viene. Dice que viene de casa de... Dice que viene de casa de... Me he olvidado el nombre. De casa de Hipias. No, viene de casa de... No. Bueno, disculpad, he olvidado el nombre, pero... No, su mejor amigo. Bueno, su amigo, el... Se me ha ido, disculpad, completamente. Bueno, el caso es que en casa de este amigo estaba Protágoras. Y le cuenta que a petición de Hipócrates, que dice que se llama como el médico, pero no es como el médico, pero es de la tierra de los Asclepíadas. van a casa de este amigo a hablar con Protágoras. Y allí aprende Sócrates. Cuenta Sócrates que aprende a contarlos. Bueno, lo pone de manifiesto, no lo dice, pero lo que muestra es dónde aprendió a contar mitos. Protágoras, como sabéis, en el Protágoras es el personaje que hace una revisión del mito de Prometeo y lo que supondría esto en el sentido de ligar el médico con el orador sería que el médico es el mismo, o la figura del médico está ligada al hecho de la expresión, al hecho de quién es el que cuenta las historias. Como sabéis, la figura del gallo está ligada a la muerte de Sócrates. En el Fedón, como sabéis, Sócrates, después de mantener un diálogo con sus amigos, el último diálogo de su vida, toma la cicuta. Y la cicuta va haciendo que sus miembros se paralicen. Primero deja de notar las piernas y, bueno, acaba muriendo. Justo antes de morir, como sabéis, se quita el velo que tenía en la cara y dice que debemos un gallo a Asclepio. Dice, paga de la deuda y se vuelve a tapar la cara y muere. Comenta Eva Brán en uno de sus ensayos de la música de la República. Son ensayos sobre los diálogos de Platón. Comenta que la última palabra de Sócrates podemos entender que es la del asombro, en el sentido de que cuando le descubren la cara lo que tiene es los ojos y la boca abiertos. Pero si la última palabra es el asombro, que sería también la primera palabra de la filosofía, la penúltima palabra estaría dedicada a la medicina. Pero como vemos, si él es el gallo que paga la deuda con el dios, el gallo Asclepio quedaría inevitablemente pendiente. Por eso el título de esta sección, que sería Nosotros los ajenos a la medicina, es una de las afirmaciones que hace Sócrates en el Protágoras. Nosotros los ajenos a la medicina podría ser una paráfrasis de nosotros los ajenos a la expresión, en el mismo sentido en el que explicábamos comentábamos que la buena expresión, la expresión filosófica para Emerson es la que plantea esta doble conciencia o esta doble articulación, o sea, esta articulación de dos polos o dos figuras fundamentales de la naturaleza de las cosas. En el sentido de nosotros ajenos a la expresión, lo que dice es no estamos diciendo en última instancia cuando decimos la naturaleza última de las cosas. Quería ligar esto con otra de las citas de uno de los ensayos de Emerson que considero centrales, de la primera serie de los ensayos, que es la siguiente. Dice, solo soy un experimentador. I unsettle all things, como desestabilizo todas las cosas. Dice, people wish to be settled, la gente quiere estar como estabilizada. Dice, pero only as far as they are unsettled, is there any hope for them? De alguna forma, la esperanza de la que está hablando Emerson es la que dependería de que mantuviéramos una parte de nosotros no representada. En el sentido de settlers, como sabéis, es colonos. Es el nombre que en la lengua inglesa tiene los colonos, que como sabéis son los primeros habitantes de los Estados Unidos. Lo que dice Emerson de alguna forma es que el hecho de, o sea, en la medida en que no habitemos completamente las cosas, habrá esperanza para nosotros. Y en principio hasta aquí habría preparado. ¿Hay alguna pregunta o...?
Yo sí.
¿Hay alguien que quiera intervenir antes de que empecemos? Bueno, a mí me ha costado mucho seguirte, Fernando. Pero tal vez sea porque Emerson es un autor para la juventud y me temo que la juventud me abandona todos los días. Pero en cualquier caso, vamos a ver si entiendo bien lo que has querido decir o lo que yo entiendo por Emerson y después nos ponemos de acuerdo con lo que has querido decir. Cuando empecé a exponer a Emerson en en círculos universitarios donde todavía no es aceptado. No. En fin, si Joaquín me permite una anécdota, Joaquín quiere empezar a hacer una tesis sobre Emerson y la universidad le han dicho pues, que vaya a ver a Antonio Lastra, pero Antonio Lastra no está en la universidad, es un juego extraño este. Seguimos estando todavía en deuda con Emerson en el sentido de considerarlo un pensador, no un literato, no alguien que escribe libros más o menos agradables, ni un poeta, sino efectivamente como un pensador. Pues la primera vez que lo expuse en un círculo universitario, lo que vinieron a decirme es que Emerson era el responsable del peor nihilismo contemporáneo, que en última instancia había una relación, y a esto hay que saber salirle al paso, porque si no, efectivamente, se nos deshacen las cosas entre las manos. Había una relación muy clara entre el hecho de que los libros de Emerson hubieran acabado siendo, por así decirlo, los inspiradores de los libros de autoayuda. Y esa es la explicación en última instancia de que cuando uno va al Corte Inglés, a la librería del Corte Inglés, los libros de filosofía estén en la sección de autoayuda, ¿no? Como una especie de último consuelo de los individuos descarriados. Y aquel hombre, que era un viejo marxista al que las cosas emersonianas le sonaban muy lejos, venía a decirme que en el fondo eso no era más que el hecho de que Emerson era el primer nihilista americano. ¿En qué sentido? En que los Estados Unidos, que como he dicho hace un rato, nacen modernos, nacen sin raíces, sin tradiciones, sin costumbres, no nacen con un Estado formado, aunque todo esto es muy discutible, en última instancia han sido los primeros en poner de relieve algo que en estos seminarios nos ha ido planeando. ¿Qué ocurre cuando llegamos al final de nuestras consideraciones teóricas sobre la política? Uno podría decir, ¿qué es lo que queda por diseñar constitucionalmente en la modernidad? No queda nada. Una democracia constitucionalmente diseñada, ya la tenemos. ¿Cómo es posible que eso no haya generado una sociedad sensata? Estaríamos muy lejos de pensar que los Estados Unidos forman una sociedad sensata. Parece que efectivamente algo de razón hay en la idea de que la vida americana es una vida nihilista. Se ha constituido políticamente, pero después eso no parece que haya abonado el terreno para un pueblo republicano. Así las cosas, los viejos lectores europeos, de los que este profesor era el último representante, los lectores formados en Rousseau, o formados en Marx, o formados en Maquiavelo, tenían todas las razones del mundo para decir, puede que los Estados Unidos sean una democracia, pero desde luego ya no son republicanos. El antiguo republicanismo nosotros no lo vemos reflejado en lo que ha ocurrido. Bien, hay parte de razón en esto, y hay parte de razón en ver que un ensayo como Self-Reliance de Emerson, confianza en uno mismo, puede acabar siendo la inspiración de los libros de autoayuda. Y algo de esto hay, ¿no? A fin de cuentas, Emerson fue el primero que en su diario anotó, perdonad la expresión, con claridad, que en última instancia todo podría estar sujeto a la acusación que le había hecho uno que pasó por su casa. Y le dijo, mire, Emerson, usted no es más que un masturbador mental. Y la expresión era dura en la época. Yo he pedido disculpas hoy, pero ya era dura en la época. De tal manera que Emerson la apuntó en el diario, no la publicó jamás. Dijo, bueno, es posible que todo lo que hacemos no sea más que esto, es verdad. Pero aquí es donde viene, creo, lo que Emerson ha aportado. Y en la medida en que yo ya me voy desprendiendo de Emerson, y me gusta que Fernando lo continúe y otros, ¿no? Lo que creo que Emerson aporta es lo siguiente, y esto sí que lo has dicho muy bien, y aquí creo que haberte entendido. Es verdad que la Constitución perfecta, creo que la Constitución perfecta es la Constitución de los Estados Unidos, a partir de ahí todo se puede más o menos aclimatar, pero la Constitución americana ya ha dicho todo lo que había que decir en el terreno de la política. El problema es que ya no hay más. Lo único que hay que hacer es convencer a los que no se dan cuenta de que frente al fenómeno constitucional americano solamente se puede ser reaccionario, salvo que estés a favor. Reaccionarios fueron los sureños, y debo decir que una de las cosas que para mí me ha iluminado muchísimo para entender lo que pasa en Cataluña es darme cuenta de que los catalanes se están comportando como la Confederación del Sur. Puigdemont es Jefferson Davis. Entonces, cuando uno lo ve tan claro, ya puede Jefferson Davis irse a vivir a Bruselas o a Vermont o a Richmond, da igual, porque es la misma figura. Son reaccionarios. Pero hay un punto de razón en esa reacción,
porque es verdad que la Constitución americana nos deja sin raíces, sin tradiciones, sin costumbres, y eso puede favorecer el nihilismo. Joaquín debería estar muy atento a la frase, a la cita que has traído aquí sobre el principio religioso, cuando el principio religioso actúa. En el fondo, ¿qué es lo que dice Emerson? Que si uno aspira a que la política le represente por completo, entonces está condenado al nihilismo. Esto lo vio muy bien seguramente el mejor lector que tuvo Emerson en Europa, que es Nietzsche, al que jamás se le puede acusar de reaccionario porque es un gran emersoniano y comprendió perfectamente bien las cosas, solo que Nietzsche no tenía ante los ojos nada semejante a la Constitución americana en terreno europeo. Nietzsche se dio cuenta de que Europa entera era un fenómeno reaccionario. Y lo dice muy bien en Schopenhauer como educador, donde cita más casi a Emerson que a Schopenhauer, donde dice perfectamente: ojo, que el que crea que la política resuelve la existencia humana, ese está acabado. Esto lo has dicho muy bien. Entonces, quien crea que la política resuelve los problemas de la existencia humana, ese está condenado al nihilismo. Pero, fíjate, eso es lo que ha motivado que en última instancia no comprenderlo haya llevado al terrible exhibicionismo al que parece condenada toda la vida moderna. Un exhibicionismo, estábamos hablando hace un momento de este nuevo puritanismo femenino que se está desatando en los Estados Unidos, ¿no? Que es un fenómeno histérico en sí mismo, pero de hondísimas raíces puritanas. ¿Qué es lo que es esta? Es la esperanza de que los problemas íntimos de la existencia humana tengan ya una resolución política. Esto es lo que la Constitución americana dijo, esto es lo que jamás va a poder ser. La Constitución no puede representarlo todo. La res pública no puede ocupar todo el fenómeno de lo que Emerson y Thoreau llamaron muy bien la res privata. Entonces, la vida privada de los individuos. Ahí es donde el individuo, precisamente porque la Constitución ya ha diseñado perfectamente el terreno político, tiene toda la libertad del mundo. No haber entendido esto es no haber entendido lo que realmente supone la vida moderna. La vida moderna no puede aspirar a una sociedad cerrada. Pero no tener una sociedad cerrada suscita una grandísima angustia, porque el individuo tiene que hacer su existencia. Este es el gran fenómeno de la escritura constitucional americana. Por eso admite enmiendas. En cualquier teoría constitucional anterior a la americana, la idea misma de la enmienda era ya un contrasentido. Una constitución no podía enmendarse. ¿Por qué? Porque hundía sus raíces en ancestros y en siglos de, realmente, de acierto. Es la idea de que el rey ha muerto, viva el rey. Pero la continuidad se basaba en que eso no podía estar equivocado, en que no había fisuras. La Constitución americana, en la medida en que es permanentemente revisable, porque para eso está el mecanismo de las enmiendas, lo que está diciendo es: aquello a lo que la política puede hacer referencia es muy poca cosa en las vidas humanas. Es muy poco. Y eso abre tremendamente el terreno de la libertad. Pero hay que saber llenarlo. Y aquí es donde Emerson se convierte en un grandísimo filósofo, en una figura socrática trasplantada a una sociedad abierta. Esto es lo que seguramente más nos debe llamar la atención. Sócrates vive, trabaja y explota en una sociedad cerrada. Pero Emerson tiene que hacer lo mismo en una sociedad abierta. Y seguramente eso es lo que hace que leer a Emerson sea, seguramente, al menos así lo he interpretado yo desde hace muchísimos años, el que verdaderamente nos permite tener los pies en la tierra en una sociedad abierta. Ahora, cuando las sociedades tratan de cerrarse, la figura es Sócrates. Pero Emerson sabe vivir muy bien en la sociedad abierta. Naturalmente, el que no comprende esto siente que efectivamente lo que está diciendo Emerson parece autoayuda, parece autoconsuelo, porque no ha entendido que o se hace cargo por completo de su existencia sin esperar a que el Estado y la sociedad la conformen, o caerá en el riesgo del nihilismo. Si una sociedad está expuesta al nihilismo, es naturalmente la sociedad libre. Las sociedades cerradas nunca caerán en el riesgo del nihilismo, porque son sociedades totales. Pero las sociedades abiertas se enfrentan a la nada, porque si son honestas consigo mismo, la política no quiere representar nada. Sea cual sea el modelo en que nos acerquemos a la política, ¿de acuerdo? Si ahora estamos en una explosión de populismo, debemos pensar, el populismo es un fenómeno reaccionario. Yo siempre lo he mantenido. El 15M es un fenómeno reaccionario. Es un fenómeno de gente muy asustada porque cuando la sociedad se abre, deja en riesgo todas las seguridades. Es una reacción. Lo otro es lo que está diciendo aquí Emerson en cada una de las frases que tú has puntuado muy bien. Es el fenómeno del individuo que tiene que hacerse cargo de su existencia y no puede apelar a una sociedad. Si eso es lo que queríamos con la libertad, eso es lo que la Constitución americana diseñó. Ahora tú puedes decir, pero eso fue contextual. Ha estado muy bien que efectivamente hables del tiempo. Es contextual, eso tenía que ver con un país que estaba abierto, que no tenía frontera. Pero eso sería, como hemos dicho muchas veces en esta clase, tratar de contextualizar lo que no es contextualizable. Emerson no es un filósofo americano, es un filósofo de la situación de la humanidad abierta. Quien no es emersoniano tiene que ser reaccionario por necesidad. Desde Heidegger hasta Pablo Iglesias. Son fenómenos de reacción. ¿Por qué? Porque es tan amplio, está tan abierto todo, que o vives emersonianamente o necesitas de nuevo la protección de los ancestros. Necesitas la constitución cerrada que más o menos te ponga en un sitio. Y la frase formidable, ¿eh?, cuando dice, yo desestabilizo todas las cosas. Y solamente hay esperanza para la gente cuando se desestabiliza. Pero la gente no quiere desestabilizarse. Lo que la gente quiere es una tremenda estabilidad. Eso es no haber comprendido la naturaleza de la sociedad moderna. Porque la sociedad moderna ya no puede ser una sociedad abierta. Y no puede serlo porque efectivamente hemos llegado a una globalización porque la gente se mueve, se abre, se comunica y todo lo demás, con una palabra que Emerson utiliza muy raramente, zoromas, todo lo demás es superstición. Es creer que las cosas eran así por naturaleza. Sí, lo que Emerson viene a decirles es que eso no era la naturaleza. Es que la naturaleza es la libertad. La naturaleza no es que el agua se estanque. La naturaleza es que el agua fluya. Vosotros habéis creído que la lengua ancestral era el suelo, la sangre. Es decir, lo que les pasa a los catalanes, ¿no?
Sí, me suelo llamar conformidad.
Claro. Y la reacción es la aversión a la conformidad. Mm. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no vivimos en esa sociedad. Es verdad que quien no es emersoniano, quien no ha comprendido hasta la médula la maravilla de la vida emersoniana, que es profundamente filosófica, el asombro ante lo abierto, le entra un pánico y ese pánico políticamente se traduce en los movimientos reaccionarios. Pero en este sentido, tan reaccionario es el populismo como Heidegger. Tratan por todos los medios de ver dónde podemos volver a tener seguridades. Cuando Heidegger decía, con los americanos no podemos hablar, se estaba refiriendo a con esos nihilistas no podemos hablar. Es verdad, pueden ser nihilistas. De acuerdo, y podemos encontrarnos con fenómenos espantosos. Pero Emerson lo que está diciendo es que esa es la vida. Es como si Emerson hubiera comprendido mejor que nadie que si el filósofo Platón, Sócrates, Aristóteles, hubieran tenido éxito, el resultado habría sido la sociedad americana. Y ese paso, esa es la razón de que lo traigamos aquí, ese paso es formidable. Claro, eso hace que leer a Emerson sea tremendamente complicado. Uno empieza a leer a Emerson y lo primero que cree es que ahí no hay ninguna coherencia, que aquello es una bellísima explosión de frases. ¿Por qué no admite la coherencia? Porque trata de aplicarle la coherencia textual de los textos que venían ligados a tradiciones muy fuertes, pero todo eso es lo que ha desaparecido. Cuando Emerson escribe su gran libro de ensayos, no por casualidad el primero se llama Historia, y lo que dice es, yo no tengo historia. ¿Pero quién puede decir yo no tengo historia? Lo más normal es pensar que tenemos tradiciones, historias. Bueno, todos somos, en este sentido, tenemos una pequeña voluntad de ser clásicos. ¿Y Emerson da miedo? Un hombre que dice, no tengo historia, ¿dónde nos deja? Claro, la respuesta más fácil es decir, eres un nihilista, nos dejas en la nada. Y Emerson dice, no, os dejo en el asombro de lo abierto. Justamente allí donde empezó la filosofía. ¿Pero qué esperabais? ¿Qué esperabais? Lo que a mí a veces me parece de Emerson es como si Sócrates hubiera resucitado habiendo ganado Atenas. Es como si en vez de beberse la cicuta, Atenas misma se hubiera suicidado y hubiera quedado solo Sócrates. Ese personaje triunfante, el que le debe el gallo a Asclepio, como has dicho muy bien, el ajeno a la medicina, ese es Emerson. Claro, a mi modo de ver, estamos lejísimos, especialmente en Europa, de las enseñanzas emersonianas. ¿Por qué? Porque a Europa le costará muchísimo tiempo ser abierta. Somos muy reaccionarios en Europa. Tendemos a pensar que les damos mil vueltas a los Estados Unidos porque han elegido a Trump. Bueno, hasta que en los Estados Unidos eligen a Hitler, aún deben pasar siglos, ¿no? No los van a elegir nunca. Este es el punto. Hasta haber elegido a Trump es una muestra de vitalidad. Esto es, claro, lo que nos extraña. Nosotros queremos una seguridad a toda costa. A toda costa. Queremos principios jurídicos, queremos cosas estables. Y eso es lo que nos lleva es a una dependencia del Estado terrible.
Y también es natural, ¿no? Correspondería a la parte de naturaleza de hemos nacido creyentes, de somos creyentes, pero hay una vigilancia que nos puede proporcionar la filosofía en este sentido.
Pero
a eso.
Este hemos nacido creyentes no se corresponde con ninguna religión que podamos nombrar.
No, no, claro. Sería como al principio religioso si propusiéramos como del ser humano.
El principio de religión del ser humano con sus condiciones de vida cósmica.
Sí, sí.
Unsettle all things significa desestabilizar todas las cosas.
Sí, sí.
Ahí no hay término medio, no hay componendas, no hay un pacto.
Uh-huh.
Ahora, desestabilizar todas las cosas es una operación muy difícil. Bueno, la anterior sesión era sobre los historiadores romanos. Cicerón no se atreve a eso. Cicerón tiene que estar continuamente pensando en la sociedad romana. No se atreve, pero Cicerón sabe perfectamente que la tarea filosófica es desestabilizar todas las cosas. Cuando se atreve a hacerlo, lo tiene que hacer mediante un mito, un sueño, como si no se atreviera a proponer eso despierto. ¿De acuerdo? Pero una de las metáforas que Emerson y Cicerón continuamente utilizan es la de despertaos.
Uh-huh.
En Cicerón, acordaos de los pasajes de los historiadores romanos que vimos, es un sueño, esto puede ser un sueño, porque si nos despertáramos así, Roma se abriría. Es un pasaje muy bonito. Siempre hemos de encontrar momentos de melancolía en Europa, porque, caramba, no era así la película de ¿cómo se llama este cineasta? Reaccionario danés.
Melancolía, sí.
Melancolía de Trier.
Lars von Trier.
¿Y por qué Trier ha visto también esto? Porque Europa es melancolía. Es melancolía. No, Europa no puede alegrarse hasta que no se abra por completo. Y escriba su constitución así. Fijaos el problema inmenso que tiene Europa para escribir su constitución. El último intento, ¿por qué falló? Por la voluntad de la derecha europea de incluir toda la historia de la Constitución Europea. Es no haber aprendido nada. ¿Os acordáis cómo empezaba? Esto lo hemos dicho muchas veces y lo repetiré hasta que me muera. La Constitución Europea que nos propusieron empezaba Su Majestad el Rey de los Belgas. Una persona con una mínima sensibilidad, esa Constitución la ha de tirar a la basura. Pero a la basura inmediatamente, al basurero de la historia. Porque trataban de meternos toda la historia ahí. Eso no es. Ese es el punto. Ahí es donde creo que todas estas citas que nos han dado de Emerson son formidables, pero no sé si estamos preparados para ser emersonianos. Aquí volvería a la vieja prudencia filosófica. Es decir, he dedicado años de mi vida a Emerson, a traducir sus libros y a hablar de Emerson y a pensarlo, pero no sé si el mundo está preparado en Europa para ser emersoniano. Exige de nosotros que seamos inmensamente filosóficos, y volvemos a lo de siempre. La caverna europea existe, es decir, tenemos fronteras, ¿no? y bien abiertas, ¿no? Pero, en fin, esto era algo que yo quería decir. Naturalmente esto es un diálogo para todos, no para nosotros dos.
Si no sé hasta qué punto, de hecho, cree Emerson que pueda ser posible como civilizar en este sentido de convertir en filósofos a todo el mundo, ¿no? Creo que de alguna forma a lo que obedece es al principio que propone de me parecería impura cualquier intuición que no generara independencia, ¿no? Me parecería impuro presentarme a mí mismo como maestro y pretender serlo, ¿no?
Bueno, es que ese es el punto. Lo que Emerson está diciendo, Emerson lo anota muy bien en su diario.
Sí, sí.
Me enorgullezco de no tener discípulos.
Sí, maestro ni escuela. Sí,
nada.
Sí.
Pero eso ya lo había dicho Sócrates.
De no ser maestro.
La apología. No soy maestro de nadie.
Sí, sí.
O sea, es que siento. Hay un amigo americano, Richard Geldart, que dirige el Instituto Emerson de Nueva York, un hombre sabio, que siempre me dice lo mismo. Mira, Antonio, si mis alumnos se dieran cuenta de lo que les explico cuando les explico a Emerson, no vendrían a clase. No vendrían a clase. Es que no me necesitarían en absoluto. La prueba de que no me han entendido es que siguen viniendo a clase.
porque si me entendieran, seguirían, no me necesitarían. Este es el punto. Lo que Emerson está diciendo a los demás es: pero ¿no os dais cuenta de que ya no hay coartadas de la historia? ¿De que no es preciso que seamos supersticiosos? Claro, cuando la gente se empeña en seguir siendo supersticiosa, bueno, pues ¿qué hace uno? O sea, cuando uno ve a 300 alcaldes catalanes con la vara de mando allí delante del Palacio de Justicia, ante semejante estallido de superstición, ¿uno qué puede hacer? Hombre, si es prudente acercarse a 300 hombres con palos, ¿no? Claro, uno puede sentarse, esperar que bajen las aguas y decir: no seáis supersticiosos, por el amor de Dios, no seáis supersticiosos. No hay ninguna razón para serlo. O sea, el supersticioso es el que cree que tiene una razón para seguir siendo supersticioso. Lo que Emerson dice es: no hay historia. No os dais cuenta. Claro, cuando alguien dice eso, la acusación de nihilismo es clarísima.
Sí, le metieron en Harvard durante...
Claro, 30 años. Claro. Es clarísima. Entonces, uno tiene que volver a ser prudente. Esta es la razón. De todas maneras, la relación de Emerson con Europa es muy compleja. La primera traducción que se hizo de Emerson en Europa fue en Francia, se hizo en francés, una traducción de sus ensayos. Emerson había venido durante la Revolución del 48, estuvo en Francia y estuvo viendo los acontecimientos revolucionarios, y eso propició una traducción de sus ensayos. Michelet, por ejemplo, quedó fascinado por Emerson. Pero el libro es muy curioso porque pone ensayos de Emerson y bajo, para presentarlo, porque naturalmente era un desconocido, pensad, por ejemplo, que Baudelaire lo leyó literalmente. Baudelaire se sabía de memoria pasajes enteros de Emerson. Y esto habla muy bien de Baudelaire. Pero para presentar este Emerson, debajo pusieron Emerson, pusieron debajo ciudadano americano. Porque el traductor dice: ¿cómo presento a este hombre aquí? Ciudadano americano. No sé si es un escritor, si es un poeta, si es un ciudadano americano, autor de ensayos. Es difícil entender esto. ¿Quiénes lo han entendido? La mayor parte de los lectores europeos que ha tenido Emerson lo han visto siempre como un místico. Pero esa es una buena lectura, porque la mística en Europa significa abrir. Un emersoniano de los pies a la cabeza es Bersón. Este libro que hemos mencionado muchas veces en clase, Las dos fuentes de la moral y la religión, es un libro trufado de Emerson. Y es allí donde por primera vez se habla o se expone el concepto de la sociedad abierta, que ya hemos visto varias veces en clase, que no es de Popper, es de Bersón. Y está trufado de emersonismo. Allí, en páginas preclaras, Bersón, en ese libro final, está ya asomado al abismo, ¿eh? Acordaos de que es el viejo Bersón asomado a la ruina ya de Europa y está viendo muy de cerca los fenómenos del fascismo y del nacionalsocialismo. Allí se atreve a hablar Bersón de la sociedad abierta y lo dice con una claridad asombrosa que después se ha hecho famoso por el concepto popperiano y se ha ideologizado tanto que casi se ha convertido en inútil ese concepto. Pero cuando vas a las páginas de Bersón, son formidables. Maeterlinck, hoy ya casi olvidado, es otro gran emersoniano, y las páginas de Maeterlinck son aperturas, son formidables. Este es el punto. Tolstoy en Rusia queda fascinado por la escritura de Emerson y de Zoró. La última gran novela de Tolstoy, Resurrección, es impensable sin la trascendencia americana. Es el movimiento trascendentalista. Ya no es el cristianismo de bases ruso. Es que ha leído a Zoró y a Emerson. Es el viejo Tolstoy. Esto es lo que creo que merece la pena que hagamos un seminario como este. Emerson significa abrir. Ahora, frente a eso, naturalmente, el miedoso, el que no está en condiciones de desestabilizar todas las cosas, lanzará la acusación de nihilismo y se aferrará a lo más ancestral que pueda. Pero Emerson ha sido un soplo de aire fresco en la filosofía. Un soplo de aire fresco. Pondré un ejemplo para que veáis que puntuar cada una de las apariciones de Emerson en la historia de la filosofía merece la pena. Cuando cogemos, Esmeralda lo conoce, la historia de la filosofía de Breyer, que durante muchos años fue el modelo de historia de la filosofía, Ortega, por ejemplo. La historia de la filosofía de Breyer, que es un gran historiador francés, académico, donde los haya, empieza con una discusión con Emerson. empieza discutiendo con Emerson, con la naturaleza de Emerson. Quiero decir que esta puntuación es clara. ¿Por qué? Porque el que ha tenido un poco de vista, Nietzsche, ha visto en Emerson un liberador, un grandísimo liberador. Tened presente que, por así decirlo, la democracia en Europa es una cosa muy reciente. Y seguramente es ahora, cuando empezamos con la Unión Europea, cuando empezamos a verla sin por así decirlo, sin hándicaps como el de la Segunda Guerra Mundial. La democracia durante la posguerra todavía estaba marcada por el fenómeno espantoso de la Segunda Guerra Mundial, de 70 millones de muertos en suelo europeo. Tal vez solo a partir de 1989 estamos en condiciones de empezar a ver en Europa que existe una cosa que se llama democracia. Y que no es el modelo inglés, no es el parlamentarismo inglés. No. El parlamentarismo inglés en comparación con Emerson es una antigualla, es superstición, es ancestro. Por eso es muy bueno que traigamos a Emerson aquí, porque vuelve a plantear la filosofía en estado puro, el asombro, lo abierto, nada de pasado. Caramba, es Sócrates o Tales en medio de la ciudad diciendo, esto está abierto, señores. Y eso está muy bien. Ahora, hemos de ser muy prudentes, insisto, porque la reacción es la de ver todo eso como puro nihilismo. Como puro nihilismo.
Sí, en relación a eso y por lo que comentabas antes de que...
Incoherencia.
Sí. En relación a esto y por lo que comentabas antes de que... verlo como un místico no es una forma mala de empezar a verlo, ¿no? William James decía, decís que él como desacraliza y en realidad es un sacralizador, ¿no? De todas las cosas.
Y tiene un entronque en la historia de la filosofía, yo te lo he dicho y para la tesis de Joaquín también es muy importante. Joaquín Castellar va a estudiar la religión en Emerson, ¿eh? Un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Porque Emerson fue un gran lector de Proclo. Proclo, que es un autor que hoy no lee casi nadie, Proclo es un neoplatónico, pero Proclo tiene una intuición muy poderosa. Proclo tiene una obra inmensa que se llama Teología Platónica, que es una obra que no ha leído casi nadie, pero que está ahí. ¿Cuál es el valor de la teología platónica? El haberse dado cuenta de que el imperio se cierra. Esto sí que lo hemos hablado en clase varias veces. Y Proclo, que hoy sería considerado un místico, lo que quiere es decir, abramos esto. Tiene que hacerlo con el lenguaje de la época. Escribe 800 años después de Platón. Las claves han cambiado y el imperio está trufado de religiosidad por todas partes. Pero Proclo se esfuerza por mantener un logos platónico en medio de todos los dioses que están poblando el imperio y están empezando a hundirlo por el propio peso, a convertirlo en una escoria de supersticiones. Emerson ha leído a Proclo y yo creo que ha encontrado ahí una fuente de luz y de apertura. O sea que empezar considerando a Emerson un místico, muy bien. Y bueno, la poesía emersoniana es de una altura mística considerable, muy bien. Pero es que si no, ¿cómo entendemos sus ensayos? No son fáciles de entender, no son fáciles de leer. La misma imagen de experiencia, ¿no? Cuando dice, ¿dónde nos encontramos? En una escalera, en medio de una escalera, hay escalones hacia arriba, escalones hacia abajo, pero no sabemos si estábamos subiendo o estábamos bajando. Es una imagen mística, muy bien. ¿De acuerdo? Pero libera. Libera. Este es el punto claro que yo creo que Emerson ha aportado. En fin, yo estoy hablando demasiado y hay mucha gente aquí. Podemos empezar a preguntar al público. Tal vez Joaquín, que es nuestro otro lector emersoniano, quiere aportar algo.
Hombre,
como siempre hay que hacer.
Pero es cierto que el componente de ese núcleo vital que no tiene otra traducción en el marco constitucional o legal es algo desesperante, o sea, algo que inquieta. Aunque parece que es muy importante a la luz de cómo discurre la historia de sociopolítica de nuestros acontecimientos, sobre todo en el efecto perverso de que ante la ausencia de algo tan importante como es el componente espiritual, que ha tenido una traducción en la religión a lo largo de todas sus formas, crea un vacío que inevitablemente deriva en sustituciones que son supersticiones y que a su vez también en Estados Unidos es donde más se ha manifestado. O sea, toda esa película de pseudo-religiones. Y es lo que a mí me llamó la atención en su momento y sobre lo que quiero investigar. Sí que es cierto que con pocas esperanzas, porque ¿qué puede en el marco de una razón que no sea simbólica, poética, dar traducción a ese sentido, ¿no? Y cómo se puede articular? Es lo que yo me pregunto.
Esto hay en self-reliance, en confianza en sí mismo, hay como una especie de el recorrido que debe hacer el escolar en la formación. El escolar es la figura del estudiante o del estudiante, básicamente, emersoniano por excelencia, ¿no? Y la figura que él aspira a ser y la figura que de alguna forma lo representa. Y lo que propone es que la educación del escolar pasa por desde la religión, ¿no?, a la self-education, que podría representar la filosofía, y la tercera figura o el tercer estadio sería el del American Artist, en el sentido de la creación poética de, o sea, lo que dice en el ensayo precisamente que se llama El poeta, de la segunda serie de ensayos, dice: la poesía es una nueva fe solitaria ante el clamor del ateísmo, ¿no? De alguna forma obedecería al principio de el principio natural de como creyentes que tiene el individuo, ¿no? De quiero constituir la casa que habito, ¿no? Quiero constituir el mundo en el que habito. Pero de alguna forma la división de la conciencia esta, entiendo que le parece valiosa a Emerson, porque la parte filosófica, que no es esta constitutiva, lo que mantiene es un sé de lo que me abstengo. Es decir, creo que el problema, por ejemplo, de muchísimos movimientos de la modernidad es que subjetivizan, por decirlo de alguna manera, es que crean, copan la realidad de las cosas de muchos de sus usuarios, ¿no? Alguien dice, soy, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Soy feminista de una forma mala, o soy nacionalista, o lo que sea. Y eso copa la realidad de todo lo que soy, ¿no? Emerson diría, si mantenemos una conciencia dividida en este sentido, si situamos bien dónde está lo que es la naturaleza, que sería esto, y dónde está la cultura, sabemos lo que no somos. Quiero decir, yo puedo ser feminista o puedo ser vegetariano, pero sé que eso no copa la realidad de mi existencia. Sé que eso no copa todo lo que soy. Esta es la figura del American Artist, es el poeta que en Naturaleza, el primero de los escritos de Thoreau, dice literalmente, el poeta es el orador crecido en los bosques, ¿no? Los bosques representan lo salvaje, lo incivilizado, lo irrepresentado, ¿no? En esta imaginería, esta imaginería americana.
Pero adivinemos el peligro y la principal objeción. Uh-huh. No solamente que estemos expuestos a la acusación de nihilistas, también la acusación, quizá más seria, que se le hace a Emerson, es la de ser un aliado natural del capitalismo. Hoy no se utiliza la palabra capitalismo, se utiliza neoliberalismo, pero es lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que, efectivamente, al no esperar demasiado del Estado, al hacer las estructuras estatales lo más ligeras posibles, porque lo que está diciendo Emerson es que eso jamás ha representado verdaderamente la res privata, pero esa ha sido la creencia, que efectivamente el Estado nos, por así decirlo, nos fagocitaba y nos devolvía una realidad. Al no ser así, naturalmente eso hace que quien no está en condiciones de ser emersoniano puede encontrarse, como en los Estados Unidos, en una situación verdaderamente desasistida, porque Emerson no sería nunca partidario de fortalecer el Estado. Pero si no fortaleces el Estado y no eres emersoniano, te quedas en tierra de nadie. Y eso es verdad que puede favorecer la expansión del neoliberalismo, siempre que creas que el neoliberalismo o el capitalismo es un mal. Uh-huh. Emerson diría que en modo alguno lo es.
No, porque
es preferible a la estatificación de las cosas. Claro. Sí, pero nosotros en Europa no estamos acostumbrados a eso. Pensamos que el Estado tiene que hacerse cargo de muchísimos aspectos de la existencia humana. Me temo que te sientas aquí con eso.
Pero sobre el capital... Perdón.
Y debo decir, y acusaciones sobre esto hay, porque Emerson vio con buenos ojos, Emerson, como Lincoln, es favorable
a lo que entonces fue el nacimiento del Partido Republicano, que uh-huh. es el partido del presidente Trump. Es verdad que era el partido de Lincoln. Pero es que el Partido Demócrata, entonces, era el partido más proclive a mantener la esclavitud. Porque la esclavitud estaba íntimamente asociada al Estado. Y el argumento de los republicanos, naturalmente había abolicionistas por criterios morales y éticos, pero la oposición de los republicanos a la esclavitud es que hacía fuerte el Estado. Porque, bueno, pues este es el argumento de la antigüedad, y de igual modo que la esclavitud romana necesitaba unas estructuras imperiales. Y eso era el argumento republicano. Si hay esclavos, el Estado es fuerte. Si queremos que el Estado sea menos fuerte y eso favorece la libertad del individuo, la esclavitud tiene que desaparecer, pero no por criterios morales. Lincoln no era un abolicionista moral, era un abolicionista mucho más profundo, era un abolicionista que estaba pensando no solamente en libertar a los negros, sino fundamentalmente en libertar a los blancos. Hay una paradoja cuando Lincoln llega a decir: los esclavos son los dueños de los esclavos. No se dan cuenta de hasta qué punto están esclavizados así, y nos van a esclavizar a todos, dice Lincoln. Es que no se trata de que el esclavo lo pase mal, es que lo pasamos mal todos, porque no podemos ser libres mientras hay esclavos. Claro, eso hoy en día se convierte en la tesitura. ¿Nosotros apoyaríamos al Partido Republicano? Mis mejores amigos yanquis son todos republicanos. Y cuando yo trato de decirles, pero vamos a ver, ¿no deberíamos ser buenos demócratas? Me contestan como Spencer Tracy, ¿os acordáis? Cuando en Vencedores o Vencidos, ¿os acordáis esa película? Cuando representa a este viejo juez. ¿No lo has visto? Este viejo juez americano al que han encontrado en los bosques de Maine para que venga, porque creen que es un paludo, ¿no? Y dice en una conversación: lo siento, pero yo creo que soy un viejo republicano. Pues todos mis amigos dicen: no, no, a ver si te enteras. Un buen americano republicano. Los demócratas son europeos. Los demócratas son europeos trasplantados. Y sienten aversión por ellos. Sienten aversión por ellos. Claro, tienen razón. Es decir, Emerson sería un buen republicano.
Sí, pero creo que, de alguna forma, el tratamiento que hace de la esclavitud estaría en contra también del capitalismo, en el sentido de que dice que uno se tiene que hacer cargo centralmente de sus propios asuntos, en el sentido de qué decir, valor y precio. De alguna forma, creo que tanto Lincoln como Thoreau como Emerson aportarían...
Thoreau es otra cosa.
Pero valorarían...
Thoreau es un moralista al respecto.
Sí, sí, pero...
Thoreau lo tiene claro, pero Emerson no. Dice: yo tengo otros negros que liberar.
Sí, pero valorar
el trabajo aquí, dice.
Sí, sí.
Es que es otra cosa, claro. Esto trasplantado a Europa, con nuestro viejo lenguaje, trasplantado a la caverna,
sí.
Emerson es verdaderamente... Es decir, comprendo que incluso no haya reparos en las universidades a estudiar a Nietzsche. Bien leído, Emerson es infinitamente más salvaje que Nietzsche. Uh-huh. Pero infinitamente más salvaje que Nietzsche.
Sí, estoy seguro.
Y Nietzsche, nada menos que Nietzsche, retrocede ante Emerson porque se enreda en supersticiones. Pierde el tiempo luchando contra Wagner. Pierde el tiempo luchando contra todo eso. Pero en algunos buenos momentos, momentos de júbilo, los que dicta, por ejemplo, el libro más hermoso de Nietzsche, que es La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial, es profundamente emersoniano. Cuando se libera, ¿os acordáis de ese capítulo maravilloso que se llama El Santo Enero? Ahí es profundamente emersoniano. Pero luego pierde el tiempo luchando contra la vieja caverna europea. ¿De acuerdo? Y no se atreve a llamar a su libro Emerson como educador, y tiene que disfrazarlo. Schopenhauer, ¿por qué? Porque Schopenhauer es europeo. Y este es el punto. Yo creo que esa reticencia europea a Emerson no va a desaparecer jamás. Jamás. Uh-huh. Esto que estamos haciendo aquí está muy bien, nos viene bien, y habrá un público para Emerson, pero es que ser emersoniano es muy, muy, muy arriesgado. Significa ser filósofo. Uh-huh. Es esto. Emerson es el filósofo. Los demás son profesores de filosofía o lo que Nietzsche llama honrados trabajadores de la filosofía. Adolfo, perdona, había levantado la mano. Adolfo es el encargado de hablarnos de Wittgenstein, un hombre infinitamente más europeo, en las próximas sesiones de Filopolis.
Bueno,
Ya veremos. La conferencia de ética lo que va.
A ver, primero que nada, agradecer a Fernando su ponencia, porque ha sido muy ilustrada. Yo, la verdad es que no he leído mucho a Emerson, y esto me viene muy bien. Pero sí que me gustaría salir al paso de, digamos, la punta que le habéis ido sacando en algunos aspectos. Y no sin antes destacar que me parece maravillosa la manera en que el profesor Antonio pueda ser Eminem lanzando todos sus propios defectos antes para luego dar la solución. En plan, ¿cuáles son todos los posibles contraargumentos? Te los pongo y ahora dime algo que no sepas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, incluso te has adelantado lo que iba a decir sobre el neoliberalismo y el capitalismo.
Hombre, es que al verte entrar he supuesto que algún marxista tendría que hablar.
Claro, tendría que aunque no sea, tendría que dar la contrarreforma. Digamos que el Estado, si el Estado no se hace cargo de ninguno de los aspectos importantes, al menos en la teoría, podríamos estar de acuerdo.
Eso tienes que subrayarlo.
¿Eh?
Eso que acabas de decir es lo esencial. El Estado no puede hacerse cargo de nada que verdaderamente sea importante en la vida de un ser humano. Comprender esto es el asunto.
Sí, sí. O sea, no digo que no es un día otra cosa. Diríamos la posible réplica a Emerson. Porque cuando estás en un estado que. Cuando estás en los Estados Unidos, en la época de Emerson, en la que, por ejemplo, el poder que representan las grandes corporaciones multinacionales todavía no se vislumbra, o digamos que tiene un tamaño considerablemente inferior, entonces es fácil pensar que uno puede hacerse cargo de sus asuntos. Pero no sé cuántos años después, cuando tú no puedes tener un acre de tierra en el que hacerte cargo de tus asuntos porque está todo copado, que no haya un contrapoder a las grandes corporaciones que deje un espacio de libertad al individuo, quizás es hacer demasiado ligero al Estado. Sería una posible respuesta que se me plantearía.
Ya, pero es que Emerson te diría, no se trata de tener acres.
Pero, Antonio, yo insisto.
Es en plan, ¿no? O yo me someto a los dictados de otros poderes que no son el Estado, y entonces comeré. O me muero de hambre. Que sería la respuesta quizás socrática.
Pero yo creo que yo es que sí que creo que hay en Emerson, o sea, Antonio ha leído mucho más a Emerson que yo, pero yo sí que creo que hay en Emerson un tratamiento de el problema de lo que dice, por ejemplo. Dice, hay muchos abolicionistas que van de abolicionistas y luego tienen criados en casa. Es decir, él sí que es verdad que protesta contra Zoró en el sentido de no puede alguien ganarse la vida solo con el trabajo de sus manos. Pero creo que estaría en contra de los disparates en los que se convierte, o sea, se cambia el valor por el precio a estos niveles. ¿Sabes? Creo que estaría en contra de la especulación y la... ¿No?
La objeción, cuando he planteado las objeciones, las planteaba en serio. Emerson preferiría las grandes corporaciones al crecimiento del Estado. ¿Por qué?
No digo que no tenga su parte de razón.
Vamos a ver, no es que... No es que las favorecería, ¿eh? Pero si tuviera que elegir, diría, hay más libertad para mí en grandes corporaciones multinacionales que en un Estado soviético.
Claro, pero entre las
porque,
dos hay como...
Porque de alguna manera la corporación aparentemente no va a intentar cerrarse en el sentido de que se cierra un Estado poniendo a cada uno en su lugar. Digamos que no tendría un metadiscurso en el que ocupara todos los aspectos de tu vida. Pero incluso eso no está claro cuando las corporaciones llegan a determinado crecimiento. No sé si habéis leído alguna vez algún libro de literatura empresarial en plan de cómo hacer exitoso un negocio. Una de las claves es convencer al empleado de que es feliz trabajando ahí. Si eso no es intentar copar todos los aspectos de la persona, y creo que los aspectos son igual de nocivos si lo hace un coach como si lo hace un alcalde.
Claro, el asunto es que Emerson te diría, pero el problema es que no hay término medio.
Claro,
el europeo te diría, sí, el estado del bienestar, la socialdemocracia, claro. Y Emerson te diría, bueno, si tú quieres llamar socialdemocracia la vieja superstición europea, no tengo ningún inconveniente. pero sigue siendo una superstición. Esto es, sigue siendo la creencia de que el Estado es, en última instancia, Dios en la tierra. Y te va a proteger. Y es, Emerson diría, claro, pero vamos a ver, la socialdemocracia en 1945 no es que fuera una superstición, es que no quedaba ninguna otra cosa, pero es que era un campo de batalla devastado. Insisto, cuando a partir de 1989 Europa empieza a darse cuenta de que ha salido de ese abismo, le cuesta el espasmo yugoslavo, ¿no? Pero empieza a salir y dice, ¿cuáles son las condiciones ahora? ¿Cuál ha sido la consecuencia después de 1989? No es que el neoliberalismo esté campando, es que la socialdemocracia no tiene más que decir. Puede crecer la socialdemocracia si crece esa costa de las libertades, porque tiene que reforzar el Estado. El límite de la socialdemocracia lo marca su propia condición de ser un expediente de posguerra.
Pero aquí sería, tendríamos que tratar que en qué concepto de libertad nos movemos. Por ejemplo, un redneck que está metido ahí en el centro de Estados Unidos, él considera que su libertad es tal de no ser asistido, no poder ser asistido en un hospital, pero tiene la libertad de decidir en qué hospital se coloca. Es una libertad diferente a la que podemos ser más europeos, más supersticiosos, en cuanto consideramos que nada me sirve tener libertad si no tiene unas garantías mínimas cubiertas.
Pero el argumento más sonido sería...
Eso por un lado.
Claro.
Y por otro lado, claro, si libertad para los romanos es sui juris, es poder regirme por mí mismo, si estoy en estado de necesidad, no puedo regirme por mí mismo. Eso por un lado. Luego el tema del mercado.
Pero José Luis, perdona, ¿qué diferencia hay entre la necesidad y la dependencia?
A nivel jurídico, muchísimo.
Explícamelo.
Bajo un estado de necesidad se te puede eliminar el reproche de ciertas acciones, en un estado de dependencia no se te escucharía.
Me refiero, si paso de la necesidad que viene de no poder hacer frente, pobreza, ¿de acuerdo? A una dependencia del Estado, ¿qué salgo ganando?
Pero es que hay es que estamos hablando de clientelismo o de un Estado que favorezca libertades públicas. Evidentemente.
Emerson te diría, un Estado que favorezca libertades públicas es una contradicción en los términos.
Bueno, pero es que. Claro,
pero, ahora, tú lo puedes disfrazar, sí. Y puedes recurrir a Jelinek y a toda la, sí, teoría jurídica de que el Estado se autolimita a sí mismo. Emerson te diría, el Estado es lo único que no se limitará a sí mismo nunca.
Sí, pero es que el resultado de Estados Unidos, por plantearlo como el gran ejemplo de como queramos plantearlo, es un 25% de población excluida. Bien, si queremos ese Estado, es una buena apuesta, ese sistema, eso por un lado. Por otro lado, el tema de corporaciones. Tenemos el sueño de que en Silicon Valley hay unos chicos metidos en unos garajes que están haciendo algoritmos y los más listos consiguen ir subiendo, inventan Google, la gafa, inventan Google, Amazon, Facebook, Apple, inventamos Microsoft por cuestión de capitalización, por bursátil. Entonces los chicos, tal, cuando Google y gafa tienen ya los poderes, cualquier chavalín en un garaje que inventa un algoritmo lo absorbe. Se acabó el mercado, se acabó el intento de libre mercado. Estamos en oligopolio o monopolio. Es mejor eso, bueno, planteemos.
José Luis, el ejemplo es fácil porque esos chicos del garaje fueron posibles cuando a nadie se le ocurría una cosa como Google. Ahora Google copará el mercado, pero los chicos del garaje ya no pensarán en cosas que estén en el mercado de Google. Los chicos del garaje ya están pensando en otra cosa. Y cuando la inventen, Google quedará tan atrás como se nos han quedado cosas en las que ya no pensamos, que sería una cinta de cassette.
Sí, pero,
¿de acuerdo?
Claro,
esto es lo que
pero eso es que estamos pensando que ahora mismo no estamos. A ver, Google... No, bueno, es cuestión de entrar en otro debate. Pero
dime,
Google gestiona la información que recibimos.
Dime qué ha dejado 70 años de sovietización de la sociedad.
a lo mejor el ejemplo de que no hay que seguir por el fetichismo de la personalidad de Stalin u otras cuestiones, o el informe de Husserl.
El Estado soviético no era únicamente el culto a la personalidad. El Estado soviético era la completa absorción de la vida por el Estado.
Vale, si la pregunta me la respondes tú, pues ya está. Pero
no,
que,
era otra cosa.
Pero vale. Pero que al final la cuestión...
Pues digo, ¿dónde está el término medio?
Pero si es que el término medio no tiene por qué ser aritmético, en plan aristotélico. O sea, Aristóteles dice, ¿el término medio? No. Pues habrá veces que hará falta, y yo soy intervencionista, habrá veces que nos faltará mayor intervencionismo y habrá veces que habrá que dejar hacer. Y no pasa nada. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, cuando Emerson lo traemos a la actualidad, nunca hemos estado más indefensos. Nuestra libertad nunca ha estado más atacada. Es imposible tener tiempo para leer a Emerson. Hay demasiado ruido. Vivimos en una sociedad de ruido.
Ahora sí que no te entiendo. ¿Que no tenemos tiempo para leer a Emerson?
Algunos sí, pero la sociedad en la que vivimos la podemos definir como cantidad de ruido.
Hay algunos rincones en casinos donde te aseguro que el silencio es maravilloso.
Eso quien se
lo pueda... Tenemos amigos de casinos aquí.
El silencio, quien se lo pueda permitir, este debate, por ejemplo, con Agustín, el director de la serie, lo tenemos muchas veces. El silencio hoy en día es un lujo.
Pues entonces lleva una existencia lujosa. Pero, vamos, te lo aseguro, ¿eh? Me acabas de hacer muy feliz porque me acabo de dar cuenta de que soy un aristócrata. Vivo una existencia lujosa.
El silencio, para mí, no es un lujo. Y además, el ruido informativo es tan grande. O sea, es que el problema es que Google gestiona cómo pensamos. El acceso que tienes a información.
Voy a ponerte un ejemplo americano, ¿de acuerdo? Mira. Es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención porque me orienta políticamente. Son cuestiones de procedimiento, pero son importantes. En la Constitución americana no estaba previsto cuánto debía durar un presidente. Había un ejemplo moral, que era el del presidente Washington, que había decidido no continuar más allá de 2 mandatos, pero esto había sido una preferencia personal. Y es verdad que había marcado, por así decirlo, la pauta de los primeros presidentes profundamente republicanos. Como Washington no quiso seguir más de 2 legislaturas, pues Jefferson, Madison, Quincy Adams, Monroe tampoco quisieron porque pensaron que aquello... La baraja empieza a romperse con Jackson, pero con quien se rompe verdaderamente es con un tipo tremendamente admirado, un tal Franklin Delano Roosevelt. ¿De acuerdo? Siempre nos gusta pensar que mientras los alemanes elegían a Hitler, los americanos elegían a Roosevelt, pero es que Roosevelt estuvo 4 legislaturas. Y si lo hubieran dejado, habría acabado con el Poder Judicial. Porque desde la sentencia primera sobre qué debe tener el Tribunal Supremo hasta los intentos de Roosevelt de acabar por la fuerza con el Poder Judicial, esto es, de imponer el Ejecutivo, la situación es clara. Entonces, Roosevelt, naturalmente del Partido Demócrata, trató de estatizar la sociedad americana. Si no siguió, es porque enfermó y murió. Y es curioso que la reacción ante todo eso sea la de un tipo nacido del estamento militar, Eisenhower, que contra la opinión de todos, incluido su propio partido, se empeña en incluir una enmienda constitucional por la cual un presidente no pueda estar más de 2 legislaturas. Y lo hace él. Lo hace él diciendo, esto no es posible. Algo no ha estado bien en Roosevelt. Todos lo admiramos. La conversación que he citado de Spencer Tracy viene a propósito de eso, cuando le dicen, oh, Roosevelt, dice, me temo que yo soy un viejo republicano. Esto es, admiro a Roosevelt, dice, pero soy un viejo republicano. Hay algo en Roosevelt que no me ha gustado. ¿Qué es? Que en el fondo, Roosevelt comparte, ojo, lo voy a decir, como lo grabamos, quiero que se entienda bien lo que estamos diciendo. Creo que Roosevelt es la misma onda que Mussolini, Stalin, Hitler. Es el intento de que el Estado cope todo. Por emplear la palabra de Fernando, copar, ¿de acuerdo? Lo colme todo, no deje huecos. Yo creo que la sociedad americana reaccionó contra eso. Y permíteme que te diga, también veo una señal de vitalidad profundamente americana en pasar de Obama a Trump. No me negarás que es el gesto más dialéctico que podamos pensar. ¿No? Hemos tenido 8 años de Obama, al que le dieron el premio Nobel de la Paz antes de haber hecho nada, lo cual ya era proléptico. Pero, ¿cómo reaccionamos? Más Obama no. No podemos ahora elegir más Obama.
ni siquiera en la forma feminista de Hillary Clinton, no, más no. ¿Por qué? Porque más Partido Demócrata habrían sido 4 legislaturas. Y hay algo profundamente adverso a eso. Habría significado más poder para el Estado. Es verdad que a costa ahora de elegir a alguien verdaderamente terrible, pero Trump no va a poder durar más de 8 años. Y eso no es gracias al Partido Demócrata. ¿De acuerdo? Bush, que fue un presidente verdaderamente lamentable, no se enfrentó nunca a un impeachment. Clinton sí. Por abusar del poder. De la manera más absurda, seguramente, ¿no? Quiero decir que hay que advertir las señales de vitalidad y no la propaganda socialdemócrata de decir 25 millones de excluidos del sistema sanitario. No, un momento. Un pueblo que se atreve, después de haber tenido a Obama, que solamente le faltaba santificarlo, ¿no? Después de haber tenido a Obama, elegir a Trump, yo ahí adivino un pueblo libre. Mira por dónde. Soy adverso a Trump, ¿de acuerdo? Pero ahí ha habido un gesto formidable. ¿Queríamos alternancia? Ahí la hay.
Pero, Antonio, lo que estás...
¿Tú ves un gesto así en Europa?
Pero sí, claro que lo vale.
¿Cuándo lo hicieron? Los ingleses.
Pero si es que se puede interpretar que Macron es una... A ver, podemos interpretar el cambio como la posibilidad de esa alternancia, pues solo hay dos, una fina y otra que también. Habría que preguntarse si otra candidata, otro candidato en el Partido Demócrata hubiera sido capaz de perder contra Trump. Pero eso, por la relación de poder que no permite. Yo creo que un estadounidense no perdona la mujer de un presidente, no porque sea mujer, sino por el linaje que tiene, que pudiera ser presidenta. Parecía que era como una continuación que suena a monarquía.
Vale. Just Bush, ¿no? O Bush, como lo pronunciamos al arbusto este.
Que Hillary Clinton sacó más votos.
Sí, pero el colegio electoral americano, sabes que es un misterio como de la Trinidad.
Eso son como los estados de los catalanes.
Pero que con el tiempo vamos a saber cómo las elecciones ahora mismo, y este debate lo hemos tenido una vez aquí, cómo funciona todo el entramado de generar opinión, información falsa.
No, pero no va, creo que no va por ahí. Y tu respuesta de Macron, no. Macron es estatista. La elección de Macron es una reacción de miedo. Macron no es un liberal. Es un hombre profundamente ligado a los engranajes de la élite francesa. No pasa nada. Pero Francia no ha demostrado un gran gesto de libertad con esto. Ha sido un gesto de encogimiento ante el temor británico y... ¿Por qué? Porque saben que seguramente Macron es un buen gestor, porque está formado entre la élite de los...
¿Y quién sería para ti el mejor sustituto de Macron entonces?
¿En Francia?
Sí.
Yo no lo veo.
No lo veo.
Por eso es un gesto de miedo. Si no hay nadie, pues no lo hay.
Creo claro. Que es el mejor candidato que había en
sí,
ese momento.
Sí, pero es un gesto de repliegue. Bueno, y los franceses esto lo saben hacer muy bien.
¿A la extrema derecha o a la izquierda?
Sí, sin duda que no había elección, quiero decir... Habríamos votado Macron todos los que hubiéramos estado en Francia, pero no es un gesto de libertad. Es como cuando te encoges.
Pero es que Antonio es un acto de libertad, porque ahí es que, claro, ¿no? El problema es si la alternancia estadounidense es un acto de libertad, la alternancia francesa, porque no es lo que deseamos.
Quiero decir, todo parecía indicar que después de Obama, el cielo, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se le puede conceder a Obama el premio Nobel antes de ser presidente? ¿Qué había hecho, por el amor de Dios?
Pero eso tampoco tiene culpa Obama.
No, quiero decir, tiene culpa el cierto establishment. Bien, lo que no podemos negar es que elegir a Trump es verdaderamente una locura. Si quieres, un gesto nihilista. Pero caramba, apreciemos en los gestos nihilistas algunas cosas.
Sí, no, ahí viene mi poca lectura de explicar los motivos al ponente. Y sí que he leído algo de eso, pero me pilla muy lejos.
Nos pilla muy lejos en Europa.
Yo ahí sí que reconozco que lo poco que he leído me pilla muy, muy lejos. Entonces, ver ese tipo de acción desde mi mentalidad, yo reconozco, a lo mejor soy demasiado racionalista, pues no lo sé. Sí que le veo un místico.
Pero, mira, lo que daríamos, o lo que yo daría personalmente, porque hubiera quedado acta de las conversaciones de Nietzsche con Overbeck y la mujer de Overbeck cuando descubren a Emerson. De hecho, los Overbeck traducen hombres representativos, o empiezan a traducirlo. Quedaron completamente alucinados. Overbeck era un teólogo cristiano formado hasta las uñas de los pies. Y es Nietzsche. Pero se quedaron... Hay retazos en la correspondencia. Pero claro, cuando se reunían no se escribían cartas, y esto lo hemos perdido. Quedaron completamente alucinados. ¿Esto qué es? Entendemos a Schopenhauer, muy bien. Entendemos a Kant, sí, muy bien. Entendemos a Hegel, muy bien. Claro, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Pero esto de dónde sale? ¿Qué es esto? Esto no. Y se alucinan. Y lo mejor de Emerson es que, de Nietzsche, es que ha leído a Emerson. Y lo ha leído muy bien, pero no se atreve a abrir costuras como lo está haciendo él. Esto es, claro, yo insisto, presentar esto en Europa es muy complicado. Porque requiere mucho más de lo que seguramente estamos preparados para hacer. Requiere la filosofía. Es lo que digo.
Eso es ahí donde tampoco estoy de acuerdo contigo, Antonio. Es que una es que la definición arbitraria de filósofo es el que. Entiendo que el sentido de actitud, de asombro, de. Pero hay muchas formas de aproximarse a lo que es la filosofía. Y para mí toda filosofía que más o menos podemos apreciar satisface un anhelo del humano. Emerson satisface un anhelo del humano, que probablemente sea algo tan poco europeo como sobrepasar nuestra propia barrera de conocimiento yendo más allá, pero a lo mejor pues otra forma de casa de la filosofía es complementaria también de eso, se puede vivir desde ese punto de vista.
Pero no es como, creo que de alguna forma el hecho de que propongamos que una primera buena lectura puede ser la de Místico, creo que puede confundir. No es un conocimiento de más allá. Lo que dice en el Scholar americano, en uno de los ensayos fundamentales de su puesta en la puesta en marcha de su filosofía, es que cuanto más íntimamente excave el Scholar en sí mismo, más universales serán los principios. Lo que quiero decir con esto es que, en última instancia, el hacerse cargo de las condiciones de su escritura significa el hacerse cargo de las condiciones de su expresión misma como individuo. Quiero decir, cuando caemos en la filosofía es esto o es aquello o es lo de más allá, suponemos de alguna forma una base de el ser humano es alguien cargado de sentido común, etc. Lo que propone Emerson y lo que propone esta visión de ver la filosofía es el hecho de hacerse cargo de cuáles son las condiciones más elementales y más básicas de uno mismo. Hacerse cargo de uno mismo con todas las de la ley, ¿sabes? Con todas, hasta el final. Entiendo que esto no es una forma, entre otras, de entender lo que es la filosofía. Entiendo que es la filosofía que hay en los diálogos de Platón, ¿no? Entiendo lo que es la filosofía que hay en los grandes clásicos de la literatura.
Pero eso no estaría en contra de una concepción socialdemócrata europea. No veo la contradicción entre ese planteamiento absolutamente individual y el respecto a vosotros mismos. Habéis dicho que una visión emersoniana de la sociedad es que el Estado se haga cargo de aquello que no es realmente importante para el individuo.
Que no se haga cargo de todo, sí.
De aquello que no es realmente importante.
Lo último, lo más importante.
Realmente, cuando la socialdemocracia se hace cargo del estado del bienestar, se está haciendo cargo de lo que no es lo más importante para el individuo. O al menos yo lo interpretaría así.
Pero
se está haciendo cargo de la sanidad, se está haciendo cargo de la educación, se está haciendo cargo de la justicia.
Claro, no de la felicidad.
De las pensiones.
Sí, sí.
Exacto, pero no de todo aquello que atañe al individuo en cuanto, pues ahora se haciendo algo, en cuanto. Trata de profundizar en
sí,
lo
sí.
que es propio, privado, privativo del ser humano, ¿no?
Sí, yo de hecho es que creo, o sea, yo insisto en que he leído mucho menos a Emerson que a Antonio, pero creo que el peso que pone, la importancia que le da a Emerson a hacer buenas leyes no está reñida con el planteamiento de un... Quiero decir, creo que está de acuerdo con que la posibilidad de la búsqueda de la felicidad es una sanción constitucional, es algo que posibilitan unas leyes, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto él estaría de acuerdo con el campar de las grandes corporaciones, ¿no?
Es que una concepción emersoniana, perdóname que terminar, una concepción emersoniana, como estáis diciendo vosotros, no nos condujo hace 30 años a la visión de Reagan y de Thatcher en Europa a un neoliberalismo a ultranza que generó tantísimos problemas y que nos está generando todavía, estamos generando los problemas que nos generaron ellos con su concepción neoliberal a ultranza de la sociedad, que estaría un poco en conexión con esa visión que han aparecido entender aquí de Emerson. No sé si el enfoque es correcto, ¿no? Desde mi lado.
No sé si es correcto. Lo que te digo es que no estoy muy seguro de que no estemos en deuda con Ronald Reagan.
¿Oh?
Quiero decir, lo que teníamos enfrente era la Unión Soviética. Es que
no,
me sabe mal decirte que a veces decimos Reagan y Thatcher, sí, pero es que cuando Reagan y Thatcher gobiernan, enfrente está la Unión Soviética. ¿Entiendes? Lo que tienes que decir es que la Unión Soviética ejercía una presión.
¿Pero se pasaron de la raya por el otro lado?
Yo no estoy seguro de que se pasaran de la raya. Es que había una raya, ¿sabes? El problema es que había que pasarse de la raya para que no hubiera raya. Porque había una raya. Es que había una raya que se llamaba telón de acero. Y era una raya que todavía... Es decir, hace unos días escuché una conversación sobre la primavera de Praga. No la primavera de Túnez, ni la primavera... No. La primavera de Praga significó los tanques y 600.000 soldados del Pacto de Varsovia en Praga. ¿Habría que pasar esa raya? Lo que te quiero decir es... Hoy tenemos cierta seguridad de que 600.000 soldados soviéticos no van a entrar en Praga. Esto, no sé qué decirte, pero a mí me parece que es... Si esto no es haber pasado la raya, pues yo te diría, pues chico, no sé qué pensar. Estamos hablando de 1968. Yo ya había nacido, que fue antes de ayer. ¿Tú te imaginas hoy la posibilidad de 600.000 soldados soviéticos con tanques en Praga, que está un tiro de piedra de aquí? ¿Había que pasar la raya? Hombre, que se había pasado la raya. Había que pasar la raya hasta el Vístula, por lo menos hasta el Vístula. Y si es posible, hasta el Mokka. Quiero decir, había que llegar hasta el Kremlin. ¿Por qué? Porque los tanques soviéticos estaban aquí. Es que los tanques soviéticos estaban esperándolos hasta el Partido Comunista Italiano. ¿Había que pasar la raya? Bueno, o dejarla como estaba. Pero dejarla como estaba significaba condenar... Piensa que antes del 68 ya hubo un intento de pasar la raya en Hungría en el 56. Y hasta los estalinistas más confesos como Lukács dijeron, ¿dónde estamos metidos? ¿Dónde estamos metidos que cuando hemos dicho B, cuando se esperaba que dijéramos A, nos han traído aquí los tanques? ¿Esto cómo es? ¿Es que nos hemos olvidado de los tanques de Tiananmen? Ya sé que están las grandes corporaciones, pero entre las grandes corporaciones y 600.000 soldados soviéticos...
Es que hay que buscar un equilibrio.
Sí, sí,
no
sí.
Hay que buscar un equilibrio.
No, el problema es que no hay equilibrio.
No me explico. Eso, de acuerdo completamente con lo que tú estás diciendo. ¿Estás? Pero por otro lado, el lado perverso de esa situación es el generar una libertad tan desmedida, sin ningún tipo de control económico, que ha permitido que todas estas crisis que se han
producido desde hace 30 años, ¿qué ha producido? Libertad tan desmedida es añadirle a libertad una redundancia. La libertad es desmedida. Es que no es otra. Sí, la libertad no tiene medida.
Puede estar bajo control.
No, entonces,
es lo que se ha demostrado al final.
Muy bien. Cuando está bajo control, el problema es. Vamos a ver. ¿Y quién va a controlar al controlador?
Ese es otro tema.
No.
¿O es el mismo tema?
Es el tema. Es el tema porque.
En esas estamos.
Nos dicen cinco.
Ahí está Macron. Ahí está Macron, aquí hay también algunos que están en esa misma situación, o en esa misma tendencia, de dar libertad de ciertos controles. Esta es la visión europea, y no es la visión republicana de Estados Unidos. Yo creo que es preferible la visión europea, a pesar de todo, en la medida en que hay libertad, pero con ciertos controles.
Sí, pero sí estoy de acuerdo contigo, pero es esperar que los controles los ponga el Estado. Cuando Emerson te decía, los controles los ponen los seres humanos porque los seres humanos son precisamente esa fuente de control. El problema es que acabamos esperando que sea el Estado el que lo haga. Y recuerda que el problema de la Unión Soviética no solamente los tanques y los 600.000 soldados del Pacto de Varsovia. Era el hecho de que ese bloque estaba organizado sobre una concepción moral de las cosas que anulaba por completo que otro tuviera una visión justa de la sociedad. Entonces, el problema, esto lo decía muy bien Otto Marquardt, el problema no es que tuvieran conciencia los soviéticos, es que eran conciencia. De tal manera que los demás no podían tenerla. Los demás eran cerdos socialdemócratas, como mucho. O capitalistas de mierda. Esta era la expresión, ¿no? No tenían los tanques. Es que estaban armados de moralidad. Es lo que hemos dicho. Habían copado todo. Lo que Emerson te diría es, de vez en cuando, desocupar todo eso es el gesto liberal. Que eso nos enfrenta, efectivamente, al predominio de las grandes corporaciones... Bien, pero 600.000 soldados, es que esa fue la... El otro día es que cuando lo oía, no daba crédito, 600.000 soldados caben en Varsovia, en Praga, perdón. Pero es que se concentraron 600.000 soldados, húngaros, rumanos, búlgaros, esto es el Pacto de Varsovia en pleno. Tú imagínate que nosotros tuviéramos ahora mismo esa posibilidad todavía en nuestras vidas. Serio, ¿no? Y recordad que todo lo que hacía la izquierda en aquellos momentos era protestar contra el desarrollo del armamento nuclear estadounidense en Alemania. ¡Hombre! ¿Protestamos contra los misiles americanos y no contra 600.000 tanques soviéticos? Perdón, Adolfo, acaba tú.
Sí. Cuando dices 600.000, conociendo lo exagerados que eran a nivel propagandístico, probablemente fueran 60.000.
El problema es que no era propaganda del régimen, eran las informaciones de la OTAN que dijo, no podemos luchar contra 600.000 soldados soviéticos. La OTAN no tenía 600.000 soldados.
Exageraría.
No exageraron, ¿eh? El problema es que no había capacidad de contrarrestar esto.
Lo que quiero decir es, tú dices... Y lo digo simplemente por ser puntilloso, ¿eh? No es que yo esté en total desacuerdo con esta visión de las cosas, pero...
Yo tampoco digo que esté en total acuerdo, ¿eh? Que tampoco digo yo que esté en total acuerdo.
Claro. Pero lo que digo es, cuando dices que no hay, que en esta visión no habría término medio entre... una democracia entendida como término medio porque tendería... de alguna manera u otra, a tratar de copar las cosas. Digo, de la otra manera, en la tendencia a que el Estado sea cada vez más ligero, ¿cuál sería el límite por abajo de lo más ligero del Estado, de tal manera que no impidiera? Porque ahora digo, las grandes corporaciones limitan tu libertad porque...
¿Te puedo poner un ejemplo muy sencillo?
No te permiten las condiciones de vida. ¿Y si resulta que el Estado fuera tan ligero que de repente las grandes corporaciones dijeran, ahora nosotros vamos a tener, además del poder económico, el poder militar, y tenemos las armas? Entonces, ¿ese no sería un límite demasiado bajo, el peso de un Estado, que nos llevaría a otro tipo de totalización?
Contra la cual, es decir, que si las grandes corporaciones se transformaran en Estado, entonces lo que habría ocurrido volvería a ser que tendríamos que ponernos contra el Estado, lo ocupen las grandes corporaciones o lo ocuparan los grandes estamentos. Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fíjate, una socialdemocracia tan ligera como la española, ¿de acuerdo? Sin embargo, ocupó hasta los últimos, yo te diría hasta los últimos centímetros y milímetros del terreno educativo español. La LOCS es una ley totalitaria. ¿Qué deja la LOCSE de posibilidades de educación? ¿Tú crees que una sociedad no se admitiría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos un episcopaliano puede fundar su escuela? ¿Bien? ¿Admitiría la legislación española que fundáramos una escuela con un programa de estudios y que no quisiéramos que fuera sometida al Ministerio de Educación? Aunque nosotros dijéramos, la hemos sometido a los criterios más elevados que conocemos. La hemos contrastado con los diálogos de Platón. Pero no tenemos por qué contrastarla con los burócratas del ministerio. ¿Admitiría el Estado eso? No. Es más, cada vez que vamos por ahí y vemos guarderías, escuelas, con el patrocinio, la subvención o el visto bueno de la Consellería de Educación. Como si la Consellería de Educación fuera fiable. Porque en última instancia está formada por unos burócratas, no necesariamente formados en la alta excelencia educativa, todo hay que decirlo, ¿no? ¿Ha ocupado todos los espacios? Y estoy hablando de la socialdemocracia más ligera que existe, que es la española.
Es un final precioso, o sea, es que no... haciéndolo, buscándolo, no podía haber sido... Perdón.
Muy bien, nos vemos el día. Perdonad. ¿Queréis la bondad de repartir esto? Es el curso, el último curso de la escuela sobre esto.